en las cercanías del lugar. La vocera precisó que mientras se le tomaba la denuncia al conductor en la cuarta comisaría de carabineros de Nueva Imperial, una persona alertó al personal policial que otros sujetos habían dejado un hombre en el portón de su casa, afirmando que había sido atropellado por un camión y que llamara al SAMU, pero al llegar el vehículo de emergencia al lugar se constató el fallecimiento de la víctima. La vocera dijo que el conductor del camión forestal tiene la calidad de víctima en estos hechos y que está en libertad. Recordemos que el Servicio Médico Legal confirmó este mediodía la identidad de la persona fallecida, correspondiente a Álvaro Andrés Quinchinao Hueche, que registraba domicilio en el sector Maguidache de la comuna de Freire. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Bueno, y una empresa que construye un mall chino en pleno centro de Valdivia decidió reanudar los trabajos tras estar paralizada por haber ejecutado obras sin autorización municipal. Ahora retomó la tramitación para cumplir con la ley exigida, nos informa Carlos López de Radio Bio Bio y en Valdivia.
La Inmobiliaria Real Limitada es la empresa a cargo de una estructura que quedó a medio construir en pleno centro de Valdivia, en donde, según concejales, se construirá un mall chino, así como el que existió en 2023, el cual se incendió en octubre de ese año. Tras dos solicitudes rechazadas para obtener el permiso de edificación y una tercera con observaciones, igualmente ejecutó obras hasta el año pasado, al recibir órdenes de paralizar faenas y una de demolición, la cual esta última no prosperó tras conversaciones entre el privado y la Casa Edilicia. En ese sentido, y por expresa orden del municipio de que la empresa cumpla con la normativa vigente, es que se resolvieron observaciones restantes y ahora el privado busca obtener el instrumento de mitigación vial del Ministerio de Transportes. Así lo confirmó a la radio el presidente de la Comisión de Turismo, Fomento y Empleo del Consejo Municipal, el concejal Lucio Sangüesa, para que la inmobiliaria complete la información requerida por el municipio y conseguir finalmente el permiso de edificación.
La empresa estaría ingresando una excepción de cuota de estacionamiento, que es el documento que falta para poder adquirir y poder ser otorgado el IMIT, por lo cual nosotros entendemos que existe la voluntad por parte de la empresa a seguir la construcción. El proceso sería entre 2 a 3 meses más o menos lo que nosotros calculamos, donde ya podría tener los permisos de edificación correspondientes.
Desde el municipio han dicho que toda inversión en Valdivia debe cumplir con la normativa vigente, de lo contrario no pueden ejecutarse. Asimismo, la autoridad señaló que la ley tiene que ser cumplida, sin perjuicio de generar con ello las condiciones para que se establezcan inversiones y dinamice la economía en la ciudad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y una investigación reservada se encuentra llevando adelante la Fiscalía Local de Valparaíso respecto a denuncias por explotación sexual en alta mar. La causa fue ingresada en enero de 2025, en donde se apunta a embarcaciones que realizaban fiestas en alta mar con presuntos delitos de explotación sexual a menores de edad. Tiene más detalles a Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Nuevos antecedentes surgieron a raíz de la revelación de las denuncias por delitos de explotación sexual en alta mar, en donde la región de Valparaíso aparece como una de las zonas con más alta cifra de este tipo de delitos. Durante un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a cargo de la Escuela de Trabajo Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia dio cuenta de las investigaciones en curso. En detalle, la Fiscalía Local de Valparaíso recibió las denuncias en enero de 2025 en una causa reservada. Sin embargo, dentro del modo de operar de los responsables de estos delitos, se constató el viaje en embarcaciones y fiestas que se realizarían en alta mar. Por lo mismo, Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, profundizó en la causa, advirtiendo que en las diligencias se sumó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar.
Hay una particularidad que no se da en otros lugares que tiene que ver con la explotación en alta mar. En general, las ciudades puerto en el mundo tienen un nivel de explotación sexual más alta. Hemos identificado en algunos casos explotación en alta mar también. Se han realizado todas las denuncias correspondientes y por eso acá también la coordinación implica sumar a la Policía Marítima. A veces se hacen fiestas en alta mar y también las trasladan.
Cabe mencionar que justamente a partir de 2025, la Policía Marítima integra la Mesa Regional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, con una presencia activa en cuanto a la coordinación interinstitucional en el marco de dicho delito. El director de Seguridad y Operaciones Marítimas subrogante, el capitán de navío Alex Rich Ehrlich, afirmó que, debido al carácter reservado de la investigación en curso, la Policía Marítima se encuentra colaborando activamente con la Fiscalía Local de Valparaíso, dando cumplimiento a las órdenes de investigar emanadas por ese organismo en el marco de las diligencias actualmente en desarrollo. Por su parte, Gonzalo Marx, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos en Valparaíso, enfatizó en que el caso es liderado por un experto en delitos de carácter sexual contra menores.
Se está investigando, hemos hecho coordinaciones con la Autoridad Marítima y está a cargo de un fiscal especializado en explotación sexual. Con diligencias pendientes, preferimos no señalar detalles de la misma investigación.
De esta manera, más de un año del inicio de las diligencias, la Fiscalía se mantiene desarrollando la investigación junto a Directemar y la Policía de Investigaciones respecto a embarcaciones que participaban en el traslado de menores de edad en delitos de explotación sexual en las costas de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una máquina destruida y dos con daños parciales dejó un atentado incendiario en Curacautín, donde se encontró un lienzo firmado por la resistencia mapuche Mayeco. Con un muerto terminó el presunto intento de emboscada a un camión en un camino rural de la Araucanía. La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando además la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria. La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior asuma la vocería de gobierno y anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña. Exactamente, 14 horas y 6 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el más 56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80.
Ante consulta de auditores, las autoridades informaron que el complejo fronterizo Carenal Antonio Saborío se mantiene habilitado en el tránsito para todo tipo de vehículos, aunque con porte obligatorio de cadenas debido a las condiciones propias de la ruta internacional.
Según el reporte emitido, el paso fronterizo funciona hasta las 18 horas en territorio chileno, mientras que equipos de vialidad de Chile y Argentina están realizando labores de mantenimiento y esparcimiento de sal en distintos tramos. En el lugar se registra cielo despejado y una temperatura de 11 grados en la cordillera, reiterándose eso sí el llamado a conducir con precaución y planificar el viaje antes de desplazarse hacia esa zona.
En la cordillera de los Andes nos vamos a la cordillera de la costa, a la comuna de San Juan de la Costa. La municipalidad de dicha comuna informó a la comunidad de los sectores de Lumaco y Popoén sobre el inicio de trabajo de mejoramiento en el puente sin nombre, ubicado en la ruta U460. A la altura del kilómetro 15,30, faenas que se desarrollan hasta el 19 de junio.
Desde el municipio costero indicaron que con el objetivo de mantener la conectividad en el sector se habilitará un paso provisorio mientras duren las obras, llamando además a conductores y peatones a transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar para evitar accidentes.
La radio, alerta y oportuna.
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe relativo a una auditoría solicitada por el municipio de San Pablo, que dio cuenta de varias irregularidades en el manejo de recursos y una millonaria deuda de 862 millones de pesos en materia de previsión de los trabajadores del DAEM de la comuna. Vamos a conocer el El detalle de la información lo desarrollamos en el estudio con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, se lo adelantábamos. El alcalde Marco Carrillo fue enfático en señalar que la situación corresponde a la gestión anterior del alcalde Juan Soto Caucau y que la auditoría fue encargada por la actual gestión municipal. Además, indicó que es un tema muy delicado, ya que el municipio no cuenta con los recursos para regularizar la deuda.
Primero aclarar que la auditoría fue solicitada por este alcalde al Contralor Regional Mario Quesada en el primer mes que estuvo en ejercicio del cargo y que el auditado corresponde particularmente a los periodos 2023-2024, donde yo no era alcalde de la comuna, pero donde esta administración tiene que hacerse cargo de todo lo que está sucediendo acá en la comuna, donde se han encontrado varios hallazgos, tanto financieros como administrativos, en el Departamento de Educación Municipal, particularmente con una deuda previsional bastante grande.
El alcalde señala que fueron cerca de 17 los puntos mencionados por la Contraloría, para algunos de los cuales se mandató un plazo de 30 días para resolver.
Sumado a una deuda tributaria por 132 millones de pesos también, y algunos actos administrativos que no se coinciden con la función pública, como la no existencia de manuales de procedimiento, la no existencia de cancelaciones bancarias, lo cual hacía que no haya un saldo inicial de caja en los periodos iniciales del año. Y también, por supuesto, que no existían análisis contables de las cuentas que existen en el Departamento de Administración de Educación acá en la Comuna de San Pablo, lo cual nosotros estamos tratando de resolver todas estas temáticas.
El alcalde señaló que había algunas situaciones de las cuales se conocía, por lo que el alcalde se reunió con el Contralor en Puerto Montt para solicitar las auditorías tanto respecto a la gestión municipal como del DAEM. Además, el déficit se mantiene.
Es un tema bastante complejo porque en este momento la educación sanpaulina y la educación municipal está en crisis. Nosotros tenemos un déficit importante mensual, pero ordenadamente pudimos pagar durante el año 2025 11 de los 12 meses de cotizaciones previsionales al profesorado, quedando un mes como laguna, porque la verdad es que no tenemos los recursos para llegar a fin de mes y poder cumplir con todas estas obligaciones. Y ahí también yo quiero hacer un llamado a las autoridades para poder adelantar el SLEP.
La deuda se ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo por intereses y reajustes. Por tal motivo, además, se retienen subvenciones, lo que empeora la situación. El alcalde señala que pagar la deuda previsional resulta imposible, ya que no existe un flujo de caja suficiente.
No, la deuda se ha ido incrementando producto de que también nosotros, primero esta es una deuda inicial, aquí hay que sumarle los intereses y todo lo que conlleva la AFP y las otras instituciones financieras y de salud. Durante el 2025 dejamos de pagar un mes, que creo que fue noviembre, y durante el 2026 también llevamos de retraso un mes, lo cual a nosotros también nos implica que nos van reteniendo subvenciones. Que pagar la deuda previsional en este momento al municipio de San Pablo es imposible.
Junto con la deuda previsional, la Contraloría detectó que el organismo completó extemporáneamente las cotizaciones de seguridad social de sus funcionarios, generando un daño patrimonial por pago en exceso de 28 millones de pesos por pago de multas, intereses, reajustes y otros recargos. Además, se verificó el pago de intereses por consumo de energía eléctrica con recursos de cuentas de subvenciones educacionales por 1.800.000 pesos. Según dio cuenta el ente fiscalizador, se va a realizar un reparo por más de 28 millones y los antecedentes de la fiscalización se van a enviar al Servicio de Impuestos Internos para las medidas correspondientes.
¿Qué dicen los funcionarios? ¿Qué dicen las personas que no recibieron las cuentas? Esa es la gran pregunta en San Pablo, porque desde la autoridad se dice no hay plata para esa deuda que es histórica. O sea, en sus cuentas previsionales va a quedar una gran laguna. Ese es el resumen de las declaraciones del alcalde.
Claro, de hecho, bueno, ese es un tema que ya era conocido y que se ha venido trabajando, y lo que confirma el alcalde en el fondo es que cuando ellos asumen esta administración se empieza a pagar, ¿no es cierto?, desde ese momento en adelante. Pero todo lo que queda hacia atrás, digamos, es algo que no se ha podido resolver, y por lo que señala el alcalde tampoco es algo que se vaya a poder resolver pronto.
Claro, es un gran forado previsional para los trabajadores, lamentable.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, atención con esto. El municipio de Osorno confirmó la desvinculación de dos funcionarios tras detectar la manipulación de sistemas informáticos que alteraron registros de horas trabajadas, derivando en jornadas libres irregulares, hechos que actualmente están siendo investigados en la arista penal por el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
El caso se debatió en el Pleno del Consejo Municipal, donde el encargado jurídico de la Corporación Edilicia, César Guzmán, explicó que el proceso se inició luego que el municipio detectara irregularidades y presentara una denuncia.
Lo que se está investigando o lo que el sumario administrativo realizado detectó es que ciertas personas, digamos funcionarios, harían eliminación de ciertos documentos de carácter administrativo relacionados más que nada a permisos. ¿Ya? Se habría manipulado un instrumento a nivel informático. Eso de modo muy general, ya, porque más detalles, digamos, como mencioné, son parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público.
Guzmán detalló que el sumario administrativo se encuentra firme y ratificado judicialmente ante acciones en las Cortes de Apelaciones y posteriormente la Suprema.
Se reconoció que si bien el sumario administrativo no detectó más involucrados, la arista penal podría ampliar el número de implicados.
Las facultades que tiene un fiscal a nivel administrativo son bastante limitadas en razón a los otros órganos, digamos, como un persecutor, como un ministerio público, que tiene otras herramientas que puede utilizar, recopilar mayores antecedentes. La parte penal perfectamente puede tener más implicados, porque como expliqué, son líneas distintas de investigación. El sumario administrativo se cerró y llegó a esa conclusión, pero como le mencionaba, la parte penal puede tener otro resultado.
Con las repercusiones del caso, se cuestionó que aún no se remitan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, considerando una eventual afectación al patrimonio fiscal.
La respuesta se argumentó desde el área jurídica del municipio, que se espera contar con los resultados de la investigación que desarrolla la Policía de Investigaciones para adoptar nuevas acciones legales.
Y se lo contamos oportunamente luego que la justicia ratificara una indemnización por sobre los 100 millones de pesos contra empresas del grupo Saesa por cortes eléctricos ocurridos el año 2022 en San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno. Desde la compañía eléctrica hubo reacciones.
Mediante una declaración enviada a Radio Bio Bio, las empresas lamentaron la resolución que declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por Saesa y Luz Osorno, señalando que los hechos no fueron analizados bajo la normativa eléctrica, ni considerando las excepcionales condiciones climáticas registradas durante los eventos.
Junto con ello, reafirmaron su compromiso con los clientes, especialmente en San Juan de la Costa, asegurando que continuarán fortaleciendo la calidad y continuidad del suministro eléctrico.
La resolución dejó a firme una indemnización superior a 105 millones de pesos contra empresas del grupo Saesa por los cortes eléctricos registrados en 2022 en San Juan de la Costa, obligándolas además a pagar 2 millones de pesos por daño moral a cada cliente afectado y asumir compensaciones por perjuicios patrimoniales derivados de las prolongadas interrupciones del suministro.
El máximo tribunal concluyó que extensos cortes registrados en abril y septiembre de 2022 afectaron gravemente a los consumidores por la dependencia del servicio para acceder a agua, conservar alimentos y medicamentos y desarrollar actividades laborales.
Se establece que las empresas no acreditaron medidas suficientes de prevención y mantención, configurándose una prestación negligente del servicio.
La Corte Suprema rechazó los argumentos de las empresas al sostener que los cortes eléctricos y la validez de la acción colectiva ya habían sido resueltos por los tribunales de instancia y no podían revisarse nuevamente en esta etapa del proceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nueva emergencia en la ciudad de Osorno. Ramón Freire con Eleuterio Ramírez. Se desplazan voluntarios de la segunda y tercera compañía de bomberos. Ya se determina de olor no aún investigado en departamento. Están a la espera del arribo de los voluntarios. Reiteramos entonces por lo que significa también el flujo vehicular en dicha zona. En Ramón Freire con Eleuterio Ramírez, ahí estará la presencia de voluntarios de la segunda y tercera compañía de bomberos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, y se lo adelantamos en la radio. Conectado a soporte respiratorio se mantiene en Temuco un trabajador de 47 años aquejado de virus ANTA.
El caso se conoce en medio de la notificación de otro fallecimiento asociado a esta enfermedad en la provincia de Osorno. Conocemos los detalles de esta información en el estudio también con Eduardo Palacio. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, lo hemos dicho, es un hombre de 47 años que trabaja en una lechería a las cercanías de Purranque. De acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, quien a su vez confirmó un nuevo fallecimiento en la provincia por este contagio.
Un trabajador ganadero, ordeñador, en la comuna de Purranque. Actualmente se están haciendo los estudios de la exposición ambiental, en donde el probable lugar de exposición es un sector rural a 7 kilómetros de Purranque. Y actualmente la persona se encuentra conectado a ECMO en la comuna de Temuco. Este es el séptimo caso de la región. Un fallecido en San Juan de la Costa. Es una persona de sexo masculino de 42 años.
El paciente permanece conectado a una unidad ECMO, sistema de soporte extracorpóreo utilizado en paciente que reemplaza temporalmente la función del corazón y pulmones para oxigenar la sangre mientras el organismo logra estabilizarse. Sin embargo, la autoridad de salud afirma que su uso no necesariamente responde a una condición de gravedad extrema.
Es parte del proceso correspondiente al área clínica de todos y la gran mayoría de los pacientes con tratamiento de ANTA. El tratamiento de ANTA es parte de la conexión a ECMO y esto va a depender de la condición del requerimiento de estado del usuario, no necesariamente de la gravedad, es parte del proceso del tratamiento.
La Seremi de Salud confirma, eso sí, la preocupación por la sumatoria de contagios, por lo que se aplican protocolos que agilicen la confirmación de ANTA en pacientes para un rápido tratamiento.
Sí, de hecho eso es desde que se asumió el rol como Seremi de Salud, una de las líneas que se verificó fueron los casos de ANTA y por eso que el plan de acción se empezó a ejecutar ya en el mes de abril. Se revisaron los casos, que está por sobre la media en comparación al año 2025 y ya se empezó a ejecutar. Tuvimos reunión con el Servicio de Salud para agilizar que el PCR esté disponible en el Hospital de Puerto Montt y en el Hospital de Osorno.
La Autoridad de Salud insistió en reforzar las medidas de prevención del antivirus, especialmente en labores agrícolas y de limpieza de bodegas, recomendando ventilar espacios cerrados antes de ingresar, humedecer superficie para evitar levantar polvo, emplear elementos de protección personal y evitar con ello contacto con roedores o sus excrementos.
Eduardo, la preocupación se insiste respecto de la cifra. Hoy conocemos que aumenta la cifra de contagiados, pero también la cifra de fallecidos. Claro. La mortalidad particular que tiene este tipo de contagio en la zona y también la necesidad que ha sido plasmada, creo que ya por varios años, por distintas autoridades, de poder contar con un equipo especializado de tratamiento, particularmente en la provincia de Osorno, considerando la cantidad de casos, la historia que se tiene con este virus y particularmente lo complicado que muchas veces resulta ser el traslado hacia otras ciudades.
Demanda que llegó incluso al Consejo Regional, donde se plantea que ya hace algún tiempo se había dicho que el Hospital San José de Osorno podría recibir este equipo, que es oxigenación por membrana extracorpórea, el ECMO, así se la define, y se constituiría en el último de la parte sur del país, porque hoy día ya lo hemos comprobado, están en Temuco la última unidad. Ahora, la Autoridad de Salud indica que una cosa es dotar a los hospitales respecto del equipamiento necesario y otra la fuerza que genera la acumulación de casos o la aparición o repetición de los mismos. Entonces señala que esto lamentablemente está impulsando a generar una mayor agilidad respecto a la asignación de recursos, porque al final se reduce en las plata, con qué se paga esto, que claro, tampoco es muy barato. Y lo otro, un detalle no menor, tiene que ver con quién opera este tipo de equipos. Son unidades especializadas que requieren cierta expertise y a partir de ello entonces se conjugan esas dos cosas, pero sin duda que se necesita urgente avanzar en esto, apurar el tranco a propósito lamentablemente de las cifras que se están dando. La autoridad reconoce que preocupa el hecho de la cantidad de contagios, la mortalidad que estaba por sobre el 50% hasta este último hallazgo o confirmación de parte de este trabajador de Purranque, así que son cifras que dicen algo más que más allá de casos puntuales, digamos.
Y del aumento de la población de los ratones colilargos en el sector rural.
Y afortunadamente no estamos en la época de la floración de la quila,
eso,
que también.
Eso llama mucho la atención.
Exacto, sí, es cíclico, pero en este caso por lo menos dicen que se mantiene a raya. Ahora, las cepas también es endémica de la parte sur de nuestro país. Y lo otro es que la autoridad señala que se da por consabido, por ejemplo, en zonas rurales para quienes tienen segundas viviendas, por ejemplo, o quienes van a pasar a algunos sectores rurales e internarse en los campos. Se sabe que la luz solar termina con el virus, pero cuando se internan en zonas que, entre comillas, ya son casi prohibidas por esto, ahí es donde hay que poner el cuidado.
Efectivamente. Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A esta hora ya se da cuenta, respecto de la emergencia, se trataría de olor no determinado en un edificio residencial de 13 pisos. Se monitorea toda la situación en Ramón Freire con Eleuterio Ramírez.
Mini parlamentarios de el Distrito 25, nuestra zona, entregaron sus impresiones tras el primer cambio de gabinete de la actual administración de gobierno, que removió, recordemos, a las ministras de Seguridad Trinidad Steiner y la secretaria general de gobierno Mara Sedini.
La diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, indicó que había evaluaciones en ambos casos que daban cuenta de falencias, por lo que si bien fue algo repentino, se esperaba.
La confianza que tiene el gobierno a las personas que nombró, tanto para seguridad como para la vocería, me imagino que debiera mejorar las coordinaciones que debieran establecerse, el conocimiento también que tiene que tener cada ministro para poder presentar y hacerse entender frente a lo que ellos quieren, porque un gobierno que dijo que iba a tener un alto estándar en materia de seguridad, que criticó mucho al gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia y que también señaló que él lo iba a hacer mucho mejor y eso no ha sido así.
El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, también indicó que las ministras salientes no estaban bien evaluadas y señaló que la figura de duplicidad de ministros podría replicarse a nivel de seremis.
No estaban bien evaluadas ni siquiera por sectores del mismo gobierno. Y en la misma línea, me parece muy bien que de pasar de ministras haya nombrado biministros. Lo mismo debiera replicarse en nuestra región de Los Lagos con seremías que hasta el momento desconocemos su gestión. Es lamentable, así lo comunican muchos de nuestros vecinos. En mi caso también me he llevado más de una sorpresa de seremis que no responden, salvo excepciones, por supuesto. También sería una muy buena idea de que lo que se hizo a nivel nacional, tener biceremis en nuestra región de Los Lagos.
Daniel Lilayud de la UDI dijo que la salida de ambas ministras era inminente, sumándose a la premisa de que ambas ministras tenían una mala evaluación. Junto con ello, valoró el nombramiento de los ministros Claudio Alvarado en CGCO, además de Interior, y Martina Rao en Seguridad.
Creo que los nombres por las cuales fueron reemplazados le dan un influente más político de gente que está más experimentada. El ministro Alvarado es un ministro que es una persona que tiene experiencia y claramente sabemos que la CGO lo hace muy bien para comunicar. Y don Martín Arrao también fue intendente, una persona gestora y creemos que también en seguridad va a ser una persona que va a actuar bien. Creo yo que el cambio de gabinete estuvo bien. Nosotros esperábamos ese cambio de gabinete. De alguna manera las personas que de mi partido sabíamos que esto se iba a producir en forma inminente, pero no sabíamos que fue tan suficiente.
La radio intentó comunicarse con la otra diputada, Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, lo que al cierre de esta nota no ha sido posible.
El nombramiento de Martín Arrao como nuevo ministro de Seguridad fue respaldado por productores agrícolas agrupados en Agro Llanquihue, sosteniendo que el gobierno situó el combate a la delincuencia entre sus prioridades, en medio del primer ajuste del gabinete del presidente José Antonio Kast.
El presidente del gremio agrícola, hablamos de Agro Llanquihue, Eduardo Charter, señaló que lo anterior se contextualiza en una de las principales preocupaciones del sector correspondientes a seguridad.
El tema de seguridad es fundamental en nuestro país. Y para nosotros como gremio agrícola, la seguridad rural también lo es. Desde las usurpaciones, abigeato, robo de maquinaria e insumos agrícolas, tendidos eléctricos, por lo que vemos con buenos ojos que para el gobierno está siendo prioridad y en esa línea el presidente Kast ha hecho un reordenamiento de su gabinete con el fin, me imagino, ¿cierto?, de avanzar más rápidamente en estos temas.
Schwerter agregó que un fortalecimiento de la seguridad permitiría restablecer las confianzas en el sector, generando condiciones de mayor normalidad para la actividad económica, enfatizando que la producción agrícola continúa siendo estratégica para el abastecimiento y la economía nacional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Catorce horas con 29 minutos. Seguimos revisando noticias aquí en la radio. Los trabajadores de la salud municipal agrupados en la FUSAN no descartan movilizaciones en caso de no llegar a acuerdos con el gobierno respecto al presupuesto en salud primaria.
La presidenta de FUSAN en Osorno, Luisa Loaiza, indicó que fue entregada una carta al delegado presidencial provincial Alejandro Revain, junto con dar a conocer la preocupación por parte de los funcionarios.
Según señalan, temen que conforme pasen las semanas se produzcan quiebres de stock de insumos y medicamentos o falta de profesionales para atención de salud, interrupción de programas, entre otras situaciones derivadas de una asignación insuficiente a los municipios.
Desarrollamos en conjunto una carta con el directorio de Osorno, esto con un fin, para poder también plasmar las necesidades y poder dejar en información a las personas acerca de lo que podría ocurrir si se nos baja el presupuesto como atención primaria de salud, ya que esto es a nivel nacional y es algo preocupante. Nosotros tuvimos reunión con delegado también en ese momento y aceptó muy bien las cartas y tuvimos una pequeña conversación para poder plasmar nuestras necesidades.
Se trata de una situación que se evidencia a nivel nacional y que se prevé que de no flexibilizar podría impactar también en la provincia de Osorno.
Hay que entender también que todos los dineros llegan del servicio a la municipalidad y desde ahí, desde lo municipal, se distribuye a los establecimientos mediante el Departamento de Salud y la Finanza. Posiblemente, y basado también en lo que ocurra, lo que pueda ocurrir dentro de estas semanas, movilizaciones a nivel nacional. Y eso, Osorno no está lleno a eso. Nuestro foco no es hacer un daño, digámoslo de esa forma. Nuestro foco es entregar el conocimiento también a la comunidad para que ellos sepan lo que está ocurriendo.
La dirigente señaló que la atención primaria es la base de toda la atención de salud, ya que desde ahí se deriva y se distribuyen a los demás recintos de atención. Por el momento están a la espera de que indique el municipio y las acciones que tome el gobierno para determinar las acciones a seguir.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
No vamos a alejar a esta hora para visitar Futrono, a esta hora que se presenta con cielo despejado, 21 grados de temperatura, humedad 34%, el viento con intensidad de 18 kilómetros a la hora.
Vamos un poco más al sur, la comuna de Purranque, a esta hora ponga atención, 19 grados de temperatura, cielo completamente soleado.
Cielo soleado en Osorno, 19 grados de temperatura, que es la máxima proyectada para la jornada, humedad del 45%, el viento suave de tan solo 8 kilómetros a la hora, la intensidad.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Bien, atención con los siguientes trabajos que se registran en la ruta, kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay angostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada de sur a norte durante el día y la noche, calzada donde además se estarán registrando trabajos en el kilómetro 1012-1013, sector La Laja. En este punto hay angostamiento, ya lo decíamos, calzada sur a norte, pero trabajos que comenzarán a las 22 horas de esta jornada y finalizan a las 5 de la madrugada de mañana jueves.
Además, debemos agregar sector Chahuilco, kilómetro 936, que presenta a esta hora angostamiento, no hay desvíos. La indicación de las labores va de norte a sur. Los trabajos finalizan a las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Horas con 34 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros.
Por supuesto que agradecemos esa sintonía a través del 106.5. Ahora la invitación para que siga con la radio. En breve llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a ir hasta el sector de Ragüe Bajo. Ahí tiene su reducto la Asociación de Fútbol de Ragüe, en lo que es el Estadio Alberto Alera. Bueno, se ha entregado el fixture de la competencia juvenil Honor y también el torneo regional. Se va a disputar entre el sábado 23 de mayo y el miércoles 3 de junio. Vamos a revisar a continuación de los días que se ha programado la actividad. Serie Juvenil estará jugando el sábado 23 de mayo a las 10 horas Arturo Prat con Parque Martínez, 11:30 horas Chilenito con Camilo Enríquez, 13 horas Nacional con Francisco Montesinos, 14:30 horas Colo Colo con Sergio Livingston. Serie de Honor, novena fecha, turno Unión Bellavista. El sábado 23 de mayo, 16 horas Arturo Prat con Chilenito, 17:30 horas Osorno City con Colo Colo. El domingo 24 de mayo, pasamos a revisar a las 17 horas Pedro Mon con Scretin, 18:30 Nacional con Frigorífico. El martes 2 de junio a las 20 horas Francisco Montesinos con García Hurtado, 21:30 horas Camilo Enríquez con Parque Martínez. En tanto, para el día miércoles 3 de junio a las 20 horas Sergio Livingston con el Cóndor, torneo regional. Cuando el domingo 24 de mayo a las 15 horas, el compromiso de Sergio Livingston, que estará representando a la Asociación de Ragüe, enfrentando a Porvenir de Entre Lagos. Vamos al Club México porque está organizando campeonato aniversario número 20 de la rama de voleibol. El evento deportivo se ha programado en dos jornadas, viernes 22 y sábado 23 de mayo. Comienza en la tarde-noche del viernes a las 20:30 horas, Raqui enfrentando a Río Sur, y para el cierre a las 22 horas el Club México con el Club Olimpia. En tanto, la jornada, la segunda, del sábado 23 de mayo a las 9 horas temprano, comienza la actividad, Raqui enfrentando a La Unión. A las 10:20 horas, el Club Olimpia con San Luis del Alba. 11:40 horas, Río Sur con La Unión. A las 13 horas, el Club México con San Luis del Alba. Ahí se para el torneo porque luego se vuelve en horas de la tarde, a las 14:20 horas, para la definición del quinto lugar. Está programado el tercer lugar a las 15:40 horas y el partido por la gran final del sábado 23 de mayo, voleibol masculino, a las 17 horas en el Club México. La invitación para los seguidores, para la familia, para los amigos de esta rama deportiva del Club México. Y saludamos de inmediato a Felipe Espina, que nos tiene la información en el plano nacional e internacional. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Copa Sudamericana hoy, fecha 5, dos equipos chilenos que van a tener actividad en esta competencia. Por el grupo C, O'Higgins visitará a partir de las 6 de la tarde a Boston River, mientras que en la zona F, Palestino hará lo mismo, será visita de Gremio de Porto Alegre a partir de las 20 horas. Vamos a estar, por cierto, informando del desenlace y el desarrollo de aquellos compromisos. En el torneo local, Colo Colo visita Universidad Católica el domingo 6 de la tarde en el estadio Claro Arena, en uno de los partidos más importantes del campeonato chileno. La situación en Colo-Colo obviamente ha estado marcada por lo que está ocurriendo con Arturo Vidal y estos líos extrafutbolísticos en los que está involucrado el volante del Cacique. Tomás Alarcón, compañero de Vidal, asegura que para ellos no es tan trascendente y lo vieron entrenando de manera normal.
Bien, súper bien, súper bien. Igual que todos los días, con mucha gana, con mucho ímpetu, entrenando al 100 como todos los compañeros. Estamos súper bien, gracias a Dios, muy motivados, y como te dije recién, el equipo está full enfocado en el domingo y creo que nada nos va a sacar del foco que salir a ganar el domingo.
Hablemos de fútbol internacional. Van a jugar en Estambul el Friburgo ante el Aston Villa, la final de la Europa League. El golero argentino del equipo inglés, Emiliano Martínez, y el adelanto de este compromiso.
Un año duro porque no pudimos fichar muchos jugadores, fuimos los que menos gastaron en la plantilla, empezamos muy mal la temporada, pero bueno, nosotros tenemos una buena espina, dirían, en el equipo, que si estamos bien ganamos muchos partidos. Hoy estamos más firmes, estamos terminando la temporada muy bien, los puestos de Champions, peleamos contra los mejores equipos del mundo, que tienen muchísimo más dinero que nosotros para gastar, y estamos en una final europea, así que la verdad con mucha gana.
A las 3 de la tarde entonces aquí el compromiso para determinar al campeón del segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa. Dos cosas al cierre. Malas noticias en el tenis. Tomás Barrios cayó en la segunda ronda de la quali para el cuadro principal de Roland Garros ante Luka Pavlovic, el francés. 2-6, 7-6 y 2-6 en el compromiso. Se queda entonces al margen de este torneo. Y hace instantes nada más se conoció la sentencia del Tribunal de Penalidades de la ANFP. Resta de puntos para la Universidad de Concepción. 3 puntos menos por no pago de IVA. Hay instancias, eso sí, de apelación. La segunda sala, incluso el TAS, si es que así lo determina el equipo del Campanil. Por ahora, de 17 a 14 puntos, obviamente a la espera de saber si es que el equipo sureño irá o no a las instancias de apelación.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Nos vamos al Congreso Nacional, ahí está Cristóbal López.
Sí, hasta ahora habla el viceministro Claudio Alvarado después del despacho al Senado del Plan de Reconstrucción Nacional.
En segundo lugar, quiero hablarles a los más de 900.000 cesantes que existen en nuestro país, a personas que buscan un empleo, porque este paso que se ha dado hoy día va a permitir que muchas familias en un futuro cercano tengan mejores y mayores oportunidades. Con esta iniciativa que avanza hacia el Senado de la República, el gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías. Y esas mayorías hoy día nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado. Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para colocarse a disposición del país. Nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos. Hoy día, un paso importante en los compromisos del presidente Kast: generar los recursos para la reconstrucción en las zonas de Biobío, Ñuble y Viña del Mar, y generar las bases para una economía más dinámica que permita más inversión, que facilite los permisos para que esas inversiones lleguen al país, que hace más competitiva las tasas tributarias, y que todo eso se traduzca en mayor crecimiento y en mayor empleo. Así que estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República. Este no es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos.
Ministro, a propósito de este nunca es tarde,
de las declaraciones del viceministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado después del despacho del Senado.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
You cry.
Octay tenemos la Costanera, la Playa Centinela, el Hotel Hase y la Bio Bio.
La obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Estamos en Pilmaiquén, Casma, Los Guayes, Curaco, Purinque y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa. Arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Se arropad con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad. qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas dos minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que en pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
Es la compañía de las canciones para la tarde junto a la radio.
The hurt has lived inside of me. There's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew its worth when you walk beside of me, and my hand fit in yours like a bird refined the breeze.
We used to be giants. When did we stop? Song in the silence, but time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the hurt would hide from me, those eyes used to know me. When did we start? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot.
We were the song of the silence, but time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We used to be giants, giants. Oh, I still love you though.
Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Listo, llevo dos poleras, traje de baño y chalas. ¿Estoy o no?
Pero amor, va a llover toda la semana.
¿Tocó ir preparado? Toca Match Bank y contrata una membresía para viajar en JetSmart con maleta incluida, embarque prioritario y más. ¿Tocó viajar? Toca Match Bank de BCI. Aplican términos y condiciones para esta promoción disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y en otras noticias, el costo de la vida sigue al alza.
Hey, Mavi, en los últimos dos años, ¿cuántas ISAPRES no subieron sus precios base?
Nueva Más Vida es la única.
¡Wow! Oye, ¿y qué más tiene?
Esto se pone más interesante. Menor al CGES. Tiene reembolsos en 48 horas, videoatención hasta los sábados, telemedicina.
Nueva Más Vida, la única ISAPRE que no ha subido sus precios base en dos años. Nueva Más Vida, mereces más. Condiciones en nuevamasvida.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como arroba